Yuri, linda.
¡Qué guapa estás!
Muchas gracias.
¿Te cuidas muchísimo?
Mucho. Y que me pone mi Botox, pero no soy de las de... ¡Hola, Titino! ¿Cómo estás? No, eso no. No, Chayanne está muy guapo. Ya cuando nos vimos ya hombrecitos, yo una mujercita, decía, ¡fáltame el respeto! Ya no estaba yo con mi mamá. Es que yo te respeto mucho. ¡Fáltamelo! ¡Fáltamelo! Mi mamá era una cosa que yo dormía con mi mamá, comía con mi mamá, cenaba con mi casa, iba al baño con mi mamá. Sin darme cuenta, porque yo estaba acostumbrada a estar con ella. Siempre, todo el día, todo el día. Y no creas, para mí, fue muy duro. Fue una cosa que yo la pasé mal.
¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá?
Ah, extraño mucho que siempre se sentía muy orgullosa. Comer todos los domingos, ir a la iglesia con ella todos los domingos. Ayer le estaba diciendo a mi esposo, ¿cómo extraño a mi papá?
Pues un episodio más, un episodio que he esperado muchísimo tiempo porque la adoro, la quiero. Fíjense, la admiro mucho, como muchísima gente la admira, pero la quiero más aún de la admiración. Y vaya que la admiración es impresionante porque su carrera es verdaderamente impactante. Más de 40 años de carrera, más de 30 millones de discos vendidos, nominaciones al Grammy, ya saben, este asunto de la plata, ¿cómo se llama? La gaviota de plata. O sea, todo lo que les diga es poco, pero lo más importante es el cariño de la gente. Tú puedes tener muchos premios, muchísimos premios. Estoy seguro que si ponemos y vemos todos sus premios, no caben en 2, 3, 4, 5 habitaciones gigantes. El asunto es el corazón. ¿Cuánta gente te quiere? ¿Cuánta gente te recuerda? ¿Cuánta gente te ha cantado? ¿Y cuánta gente ha estado contigo? En todas, en las buenas y en las malas. Y eso le pasa a la gente buena, y es de las personas más buenas que conozco en este medio. Y más allá del talento, como digo, de la persona y el ser humano. ¡Yuri, linda! ¡Cómo te adoro!
Gracias, amigo lindo. Siempre me la paso bien contigo. Así que cuando me dijeron que Jordi... Dije, sí, cómo no, con mucho gusto.
Ay, eres un amor. ¡Qué padre le hemos pasado juntos! Echamos relajo, nos divertimos.
Ay, no. Me acuerdo de aquella vez que fui a tu programa que nos decíamos de chino, de no sé qué.
Hicimos un programa que se llamaba Yuri y Jordi. ¿Te acuerdas? Sí. Yuri y Jordi. Dijimos, oye, hay que hacer un programa juntos. Nos reíamos cañón, ¿no?
Nos hemos divertido muchísimo, ¿no?
Muchísimo.
Somos muy iguales.
Somos muy iguales, exactamente.
Muy iguales.
Somos muy parecidos. Quizás si nos hubiéramos conocido en otra época...
Sabe.
Tú eres todo
tengo
mi estilo,
los
¿eh?
Chazán.
Bueno, o otros, ¿no? Oye, tú eres todo mi estilo. A mí las mujeres de ojo claro.
¡Ay, a poco!
No.
Que te gustan las güeritas.
Sí. Sí, eres todo mi estilo. ¿Cómo no? Es que tú ya eras muy famosa. Yo soy más grande que tú.
¿A poco?
Yo creo que sí.
No crea.
Ahí estamos. Pero yo todavía no era famoso. Tú eras muy famosa desde muy chiquita.
Sí, bueno, sí, desde chamaquita.
Oigan, bienvenidos todos. Nos vamos a pasar increíble. Ya saben cuál es la idea. Que la semana tan complicada, tan pesada que tenemos siempre, que ustedes se relajen tomándose algo con nosotros, relajándose tantito, pasándola bien, lo que sea. Un tequila, un ron. Hay quien le gusta tomar algo dulce. Hay quien se toma un café porque no toma, porque hay gente que no puede tomar. Claro. Nosotros hoy decidimos vinito tinto.
Sí,
así vinito. Es que salud. Y mándenos sus fotos porque nos va a encantar que tomen con
salud,
nosotros.
Amigo.
Que se den un ratito con
claro,
nosotros.
Claro, que se relajen. Creo que este programa es para eso, para que la gente se relaje, la pase bien.
Y que conozca a la persona, no solo al artista.
Exactamente.
¿No?
Yo no tomo mucho, pero sí, mucha gente dice, es que porque es cristiana. A ver, relájense. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser borracho.
Claro. Y otra cosa es ya ser pedote. Ya es otra cosa.
Esa es otra cosa, que ya pierdas el nombre.
No, pero salud, salud. Además.
Entonces, sí me tomo una copita cuando voy a comer o voy a cenar con alguien. Sí,
claro.
Sí me tomo una cervecita también.
Qué rico.
Claro, ya no pierdo el look como antes, porque antes sí. Yo de la era de las de... ¿Y tú quién eres? Uh-huh. Ah, sí.
¡Ah! ¡Órale!
Era brava. Órale.
¡Qué bueno! Pues hoy nosotros vamos a hacer copita de vino, cada quien lo que quiera en su casa.
Exacto.
Y tengo tantas ganas de platicar contigo. ¿Cómo eras? ¿Cuando eras chiquita?
Sí.
Porque siempre te veo divertida, alegre. Nosotros, bueno, en mi casa decimos, es que tal persona es un cascabel.
Exacto.
Tú eres un cascabelito.
Sí, total.
¿Así eras desde chiquita?
Sí, fíjate, a mí como que se me borró un poco la memoria, porque un día me llevaron a la escuela, a la escuela de monjas, allí en Veracruz, al Pacheli, y me sentaron en la silla donde yo estaba cuando tenía en 12 años, sexto año de primaria. Y me hicieron la sorpresa de que me llevaron a muchas de mis compañeras cuando éramos niñas.
Ok.
Ya mujeres, hasta una embarazada así. Y yo les preguntaba, a ver, cuéntenme, ¿realmente cómo? Porque esa parte como que se me olvidó, como que se me borró el cassette. tú eras terrible. Y yo, ay, no, tanto así. ¡Claro! O sea, tú salíamos al ¿cómo se llama?
Al recreo, al descanso.
Al recreo. Y cuando tus papás no te daban, tú le decías, a ver, voy a hacer una obra de teatro. ¿Qué quieres ser? ¿Tú qué me vas a dar? Cacahuate. Eres árbol.
Eres árbol uno, árbol dos.
Eres árbol. Árbol uno. Yo quiero ser la princesa. Me das de tu torta. O sea, gandalla la chamaca. Me das de tu torta. ¿Y tú qué quieres ser? No, yo quiero ser la amiga de la princesa. Ok, me das de tu boli. Los quesos congelados.
Ajá, las congeladas,
boli,
ajá.
Me das de tu boli. Entonces yo las fregaba y me atragantaba de lo que le quitaba. Porque yo ponía obras de teatro, las horquillas susurrantes. Ajá. O sea, en el Espiro, pues obviamente yo era un tapón, sigo siendo un tapón. Entonces, las amas al totote, yo le brincaba y le brincaba. O sea, era una mujer que desde chiquitita, pues va, ¿quién va a cantar en el Día de la Madre? En aquel entonces no era cantar, era bailar. Yo bailaba ballet. Yuri, está bien. ¿Quién va? Yuri. No sé, entonces ya mis amigas, ya las tenía yo hasta aquí. Ya había otra amiga mía que bailaba hawaiano. Entonces,
la casita, el no sé qué, el tal, 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 el piano.
Porque la chica era, tú sabes, ¿no? Entonces yo como toda flaquita y todo, pues era la que bailaba ballet y el ¿cómo se llama? La danza de los siete velos y el pájaro azul. Pero hasta ahí llegaba. Entonces mis amigas me dicen, Yuri, tú eras muy despapallosa, tú eras muy alegre, tú salías del recreo y a todas nos ponías a actuar, a vendías no sé qué. Yo, ay, Dios mío, tanas, sí. Entonces, sí, definitivamente, pues, pero, sí.
Así sí, hacías de todo,
¿sí?
¿No?
Sí, sí.
Oye, y para la escuela eras de copiar,
burra,
¿no?
Copiada.
¡Burra!
Copiada, burra. O sea, ¿sabes qué? Floja. Porque el otro día me encontré una boleta de sexto año. Dije, aquí voy a ver si realmente soy burra o floja. B, 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 B. O sea, nunca una MB.
Nunca.
Una excelente, no.
En mi vida, pero haces hojitas, no, digo, nunca una
así,
MB.
Tampoco así, o sea, todo en la vida no se puede, querido público, ¿verdad? Entonces, B, dije, bueno. Y en todo lo que era cosas artísticas, excelente, excelente. Dije, ándale, ya pintaba yo.
¿Copiabas?
Sí, mucho.
¿Y eras de acordeón o no?
Era yo me pintaba aquí en la pierna y en la falda. Ajá. Ahí metía yo todas las, ¿cómo se dice? Las acordeones.
Ah, los acordeoncitos, ajá.
Entonces, un día las monjas me vio, me dijo, Yuridia. Sí, madre. Ahora sí que me dio la Mauser, porque en el centro. Y me pusieron mi papelera en el centro del salón donde no podía copiar.
Ah, yo creo que en el centro, que no, en el centro no traigo nada. Solamente me puse las piernas, ¿no?
No. En el centro del salón. Y yo, híjole, y después me pasaron a primer año, era demasiado copiona, demasiado. Pero yo tenía una amiga, Socorro Cano, que seguro me va a ver, que yo decía, Socorro, me pusieron en medio, tú a ver, ahí está el ventilador aquí. Tú a ver cómo le haces, pero me vas a tirar, tiene que ser muy fila. Tiras tú y cae. Okay. No, es que practícale. Entonces hacía con papelitos, así con la baba, y caían por ahí. Entonces yo hacía de las de acá, pero me chocaba, y jalaba, ¿eh? Y ya las recogía. Ah, no, sí, me daba yo mis mañas. Y efectivamente, entonces me pusieron en medio, ya no podía copiar porque la monja ya estaba pila. Entonces, Socorro, sí, y la recogía yo. Algunas, pues, no llegaban, se iban para allá, ya no podía. Entonces,
claro.
Pasaba de panzazo.
Oye, ¿y era escuela de puras niñas?
Sí, de monjas.
Ajá.
Ay, no, padre. No. Ya en quinto año, sexto de primaria, ya estaba yo en el rollo ya de la artisteada. Ya le abría los shows a Celia Cruz, las hermanas Gil, en fin, muchas artistas, José, ya era famosilla.
Cuando era lo de Yuri, las manzanas eléctricas.
La manzana eléctrica, ¿sabes? Pero ahí yo ya me jeteaba, porque yo terminaba de hacer mi show, que eran tandas.
Ok.
Tandas, entonces yo terminaba a las 3, 4 de la mañana y a las 7, 8 ya estaba yo.
Estás cansadísima. Entonces, oye, ¿y de chiquita no eras coquetona? O sea, en esa edad, porque yo en sexto de primaria ya besuqué a una...
¿A poco?
Sí, yo ya a una alta, porque a mí me gustaban las altas.
Bueno, como no había niños en mi colegio, pero sí en el kinder, porque un día...
¿Ah, en el kinder?
Ah, sí, en el kinder un día un niño se me acerca, se llamaba creo que Carlos, y me dice, ¿tú te acuerdas de mí? Yo así, ¿en dónde, cuándo?
¿En el kinder? ¿Cómo?
No me acordaba. Es que yo estaba en el kinder contigo. Ay, manito, ¿estás viendo? O sea, en el kinder tendríamos, ¿qué? 5 años.
O sea, pero ya grande se acercó a ti.
Sí, ya, era un hombre hecho y derecho. Obviamente no me acordaba de él. Yo fui tu novio y te di tu primer beso. Y yo, la chamaca, ¿no?
¿No te acuerdas lo que pasó en el arenero?
El pasaporte se entregaba, pero a los 5 minutos, ¿no? No. Y yo dije, ay, no, ¿cómo crees? Claro, yo fui, te di tu primer beso. Y yo, Y yo vi al muchacho y dije, ay, pues tenía yo buen gusto, porque estaba guapo el chico, ¿verdad? Dije, ay, es que no me acuerdo. Y yo así, ay, qué vergüenza.
¿Y si realmente no te acordabas?
No me acordaba, te lo prometo.
¿Y de tu primer beso sí te acuerdas o no? ¿De tu primer beso así oficial, ya de lengüita, o sea, ya francés?
Es que mi mamá me tenía muy, muy amarrada, por eso me soltó y no, hombre, aquí no me comí.
Ya no era beso, no era de cómo completo.
No me comía yo.
¿Pero no te acuerdas entonces del primero así, en serio?
Es que, ¿sabes qué? Mi mamá me tenía, o sea, así como con ese de, ¿cómo se llama? De castidad.
Cinturón de castidad.
Y, o sea, me decía, no, no, nada. O sea, mamita, o que sea un, tú sabes, un apretoncito acá, una cosa. ¡Nada! Pues okay. Llena de granos la vieja.
Sí, pues sí.
Es que ya estaba yo en edad de merecer.
De agua, pero de aguantarse, ¿no? O sea, porque... Y luego en Veracruz, que son...
No, imagínate el calor. ¡Uf!
Oh. ¿Sí son más prendidos los de Veracruz? O sea, ¿los jarochos son más calientes?
Sí, son, claro. Sí.
Me preocupa tus ojos de seriedad. ¡Claro!
Sí, somos calientes los jarochos. ¿Sí? Hacemos honor al calor de Veracruz. Okay. Somos prendidos, somos así. ¡Golazo!
¡Golazo! ¡Golazo! ¿Qué decimos? Oye, de chiquita, en la casa, por ejemplo, ¿cómo la infancia en la casa? Sí. Sé que había problemas con papá y con mamá. ¿Se peleaban mucho? ¿Cómo era?
Al principio no, pero ya después sí, mis papás vivían juntos, pero estaban separados. Y sí, obviamente, pues, mi papá pues no se portaba muy bien, que digamos, mi papá. Y obviamente...
¿También,
pues,
también era jarocho?
Era jarocho, yo estaba tabaqueño, porque tabaco es el Edén.
Y entonces andaba buscando su paraíso.
Exacto, exacto. Entonces mi papá era muy coqueto. Yo creo que de ahí heredamos todo lo coquetillo. Mi papá era muy coqueto. Entonces, doctor, guapo, ojo verde, pelo negro, acá, chispeante. Ajá. Entonces, pues sí. Entonces, obviamente... Pues teníamos granja, ranchos, una casa padrísima, pero resulta que hace cuenta que mi papá fue perdiendo trabajos, uh-huh. pues porque era muy coquetón. Entonces, digo, no tenía su segunda casa, pero casi, mi mamá me lo descubría con las enfermeras, era muy coqueto. Okay. Ya estando grandecita, llegué a donde yo nací, a la Beneficencia Española, allí en Veracruz, y pregunté, oiga, ¿usted conoció al señor Carlos Valenzuela? Y así, había una que dijo así...
¿Quién eres tú, no?
Y yo dije, esta sabe el chisme. Cuénteme, que dicen que mi papá era muy coquetillo. Y se hace... Es así la señora, ya madurita.
¿Cómo? Así,
como estreñida, pero para adentro. Y entonces hace cuenta que... Cuénteme el chisme. Ay, ¿usted es cristiana? Sí, soy cristiana, pero yo quiero saber de mi papá para saber qué cosas tengo yo que quitar, para ver de dónde vienen todas estas cosas que yo tengo. Entonces ya me llevó un rincón. Tu papá era recoqueto.
¿Tu papá era qué?
Recoqueto. Y todas las enfermeras las traía loquitas. Y un día, dice, se estaba agasajando a una por ahí. Y tu mamá que llega y los cachetea. Y yo, ese es mi mamá. Ese es mi mamá. Y la cacheteó ahí. Y a él no, a él le pegó hasta patadas ahí en el bajo vientre.
Qué bonita profesión. En el bajo vientre.
En el bajo vientre. ¿Sabes? Esa señora santiga. Por no decir los testículos o los otros, ¿verdad? Entonces, ya. Sí, es que tu papá era guapísimo, guapísimo. Y todas querían con él. Y ahora entiendo a mi mamá por qué hacía lo que hacía. Entonces, ellos como que, mi papá y mi mamá, pues ya cuando en un matrimonio hay problemas, pues se van perdiendo muchas cosas. Y mi papá obviamente perdió sus tres trabajos. Mi papá trabajaba muchísimo, tres trabajos. Y yo era la chacha de la casa. Porque entonces mi mamá me decía, Yuri, vamos, hay que recoger los cuartos. Sí, mamita. Entonces yo chiquitita, me acuerdo que en una sillita, porque siempre fui de chaparrita, en una sillita me subía al lavabo para lavar los trastos, a hacer cosas de adulto. Uh-huh. Y limpiaba yo la casa.
¿Qué?
Entonces mi mamá me quiso mucho y siempre fui una hija como muy...
Hacendosa.
Exacto.
¿Para qué eras buena? Yo también hice mucho que hacer. Toda mi vida hice que hacer. Okay. Y yo, por ejemplo, soy muy bueno para lavar trastes y para lavar baños. Y no me molesta.
¡Dale!
No me molesta lavar el baño.
Así con el pozo ahí.
¿Tú?
Igual. O sea, yo a lo que me pongas.
Ok.
Sí. O sea, y aún siendo estrella y toda la cosa, me dice plancha, plancho. Lavo. No me da vergüenza.
Okay. ¿Hay algo que disfrutes más? Así que digas, ay, que me relaja. A mí me relaja lavar los trastes. A ti...
Por ejemplo, hacer las camas o limpiar el cuarto, aspirar. Uh-huh. Sí, no tengo como algo en especial, ¿eh?
Mucha gente, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi época con mi mamá era de que trapeábamos y trapeábamos, yo digo, pues ya grande, pero yo con una canción tuya, con una de Lupita D'Alessio, okay. Con una de Daniela Romo, okay. Con Marisela.
Exacto.
No, y de seré la gata bajo la lluvia. ¿Tú cantabas la canción? ¿Tú con qué trapeas?
Con Celia Cruz. ¿Quién va a comprar con Joaquín Mamba? ¿Quién va a comprar con Joaquín Mamba? Yo era así, una niña en su, o sea, por eso la gente cuando ya estaba yo famosa decía, esta vieja se mete algo. Y entonces todo el mundo
no,
me decía...
No, porque tú eres así.
Se acercaban así, gente me decía... Y yo, ¿qué traes, moco o qué?
¿Se no, echaron uno o qué?
Se echaron uno, no. Y yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué si traes? Dije, no. ¡Ah! ¡Ah! No, te lo prometo. ¡Ah! No me creían. Claro. Pensaban que yo me metí a mis pases de Coca, Fanta y Square.
De Coca, Fanta y Square.
Exacto.
Fíjate que me pasaba igual con Adal. Adal también es muy así.
Muy energético.
Y entonces la gente me decía, ¿qué se mete Adal? Yo, nada. Pero que se me digo, no, es que así es. Esa es la bronca.
O sea, imagínate.
Ojalá se metiera que fuera nada más 2 horas.
Exacto.
El problema es que es así todo el día.
Sí.
¿No?
Sí, yo soy así todo el día, ¿eh?
Ajá.
O sea, a mí yo creo que cuando yo nací me metieron un chile toreado. Y mira, soy súper hiperactiva. O sea, no sabes lo que me ha costado en esta pandemia estar quieta.
Me imagino.
Mucha ansiedad, muchos dolores de colon, de gastritis, o sea. Me costaba mucho trabajo estar quieta, mucho.
Oye, ahorita que hablabas de tus papás y todo, fíjate que yo en mi caso también, lamentablemente, mis papás siempre se estuvieron divorciando.
Wow.
Y se peleaban mucho.
Wow.
Y en mi casa había gritos muy fuertes, inclusive la verdad es que sí llegó a haber golpes. O sea,
sí.
y tú como niño chiquito ves eso y fue horrible. Sí. ¿Te pasaba a ti lo mismo? Y también creo que alguna vez hubo alguna experiencia con una pistola o me estoy confundiendo.
No, sí.
Cuéntame.
Sí. Yo eso se lo digo a todos los papás que nos están viendo. Cuando ya no se lleven, mejor sepárense. Yo sé, yo no estoy de acuerdo a veces en la separación. Hay que luchar, ¿no? Para que la gente no se separe. Pero sí, definitivamente, cuando ya hay golpes, Jordi, cuando ya hay cosas fuertes, sepárense.
Sí.
Porque le hace mucho daño a los hijos. Nos hacen mucho daño. Y yo sí veía que mi mamá y mi papá se peleaban mucho. Se daban así tiraban, volaban las cazuelas y las mayólicas y todo eso, volaban. Y sí, hubo una vez que yo tuve que ir con una doctora para sanidad interior en el cristianismo, porque yo eso tenía, era como un traumita que yo tenía de niña. De grande yo decía, ah, son babosadas que a uno le pasa. No, hay que tratar esas pequeñas cosas porque sí dañan tu
niño interior.
Tu niño interior, exactamente. Entonces, sí, yo recuerdo que estaban ellos gritando en la cocina, yo estaba en el segundo piso, los estaba oyendo y yo me tapaba los oídos así, que no quería oírlo todo lo que se decían y hacían. Y a mi papá, un compadre de él, le regaló una pistola. No sé si era automática o un revólver, no recuerdo bien. Pero muy bonita. Yo sabía que la tenía en uno de los cajones de su ropa interior.
No con seguro, no.
No, nada. Entonces, porque mi papá un día lo vi así de lejito y la metió ahí. Y él no se dio cuenta que yo lo vi. Y dije, pues si yo saco la pistola, pues ya se van a aplacar.
Claro.
Y pues era un pistolón así, que hasta no podía yo con ella. Y yo recuerdo que llego a la cocina y les digo, por favor, ya dejen de pelear. O sea, me pudo haber disparado.
¿Con la pistola?
Sí, con la pistola.
¿Y estaba cargada?
Sí, claro, estaba cargada. Y entonces mis papás se quedaron rubios de ojos azules. Como Farrah Fawcett, porque me vieron. Y como que les cayó el 20 de decir, oye, lo que estamos provocando los chamacos, ¿no? Y no se divorciaron de todas maneras, pero sí, no.
¿Y vivían cada quien con parejas o qué?
No, o sea, sí, hace cuenta mi papá, a lo mejor tenía una novia, pero nunca nos las trajo a casa. Mi mamita, pues, sí era como más open. Uh-huh. Y sí, a veces sí conocíamos al novio de mi mamá, pero sí, eso como que no me gustaba mucho.
¿Quién crees que de los tres hermanos, porque son tres hermanos, sí, bueno, eran lamentablemente?
Así mi hermanito ya se fue.
¿Quién crees que le haya pegado más el asunto de los papás?
Yo creo que a los tres, a los tres de diferente manera, mucho de diferente manera, porque somos diferentes individuos y tú recibes las cosas de diferente, según la edad que tengas.
Claro.
A lo mejor mi hermana, la más pequeña, no le pegó tanto porque era una bebé, a nosotros a lo mejor más, porque éramos ya más, unos niños ya que razonábamos, ¿no?
Claro, o le pegó quizá después.
Exacto.
Oye, y ser la hermana, eres la del medio, ¿no?
La del medio, sí.
Ser la hermana sándwich y al mismo tiempo, perdón, porque lo empiezo a notar, sí, y la verdad en mi caso también era muy parecido, siempre hay como que un hermano que llama la atención. Sabemos quiénes somos.
Totalmente.
Llama la atención. Ser sándwich y llamar la atención, ¿te costaba trabajo con tus otros dos hermanos?
Sí, yo creo que eso fue más difícil cuando ya éramos adultos. Mi hermanito siempre tenía eso conmigo. De que, haz de cuenta, mi hermano fue placenta previa, nació muerto, su parto fue muy difícil, ya lo habían dado por muerto, ya lo habían puesto en la charola, sí, por eso él le dio como un ataque de epilepsia, porque estuvo mucho tiempo sin respirar. Entonces mi mamá se estaba muriendo, la estaban salvando a ella, lo sacaron, le dieron su nalgada, no respondió a salvarla a ella, y lo dejaron ahí, pasa el doctor, le hace el dedito así y lo reviven. Estuvo no sé cuánto tiempo sin respirar y eso, por eso mi hermano también era alguien muy hiperactivo. Y una vez nada más le dio un ataque de epiléptico, nada más, gracias a Dios. Pero sí, yo noté que él tenía como un rollo conmigo. Me decía, yo voy a ser también como tú y yo voy a tener las cosas como tú. Le decía, hermano, tú eres inteligentísimo. O sea, él, cuando mis papás vinieron, una quiebra, una falta de dinero en casa, que mi papá perdió sus 4 trabajos, a mi hermano le prestaban los libros para estudiar. Él no había dinero para estudiar, lo becaron porque era súper inteligente. Él te leía un libro y ya sé qué es.
Wow.
No, sí, una cosa impresionante. Yo le decía, hermano, yo quisiera haber sido como tú. Cada uno de nosotros tenemos dones.
Carlos más grande, ¿no?
Carlos, el más
Carlos grande. Carlos más grande y a mí
era más pequeño.
Más chiquita.
Exacto. Carlos me lleva 1 año y meses. Entonces, obviamente, mi mamá pare a Carlos, después a los no sé cuántos meses se embaraza de mí, y durante esos 9 meses ella pensaba, ay, me va a pasar lo mismo que a Carlos, la placenta previa. Y yo nací prematura, yo nací de 2,300, por eso soy tan chaparra. 2,300 a la incubadora. Pero sí, fui una hija como muy esperada. La niña, ay, la güerita, ay, la ojito verde. Hasta me infectaron las doctoras y las enfermeras me infectaron los ojos porque mi papá era famoso ahí en el... ¡Ay, nació la hija del doctor! Ay, me abrían los ojos y me abrían los ojos y me abrían los ojos. Me infectaron los ojos.
No me digas.
A ver si tiene los ojos como el padre. Y y sí, se había siempre esa competencia con mis hermanos ya de adultos. Hablábamos mucho de eso, de decir ya cristianos. Le decía yo, Carlos...
¿Todos los 3 son cristianos?
Sí, toda la familia, gracias a Dios. Entonces, hace cuenta que hablábamos eso ya casi como de hermano a hermano. Y decían, hermano, no estés con esas cosas. Tú eres un hombre inteligentísimo. O sea, yo quisiera haber estudiado y tener tu mente, o sea, lo que tú estudiaste. Yo soy una gente totalmente impreparada. Yo llegué hasta 6 años de primaria y a los 11 años a trabajar. Porque mi mamá decía, esta vieja no va a vivir si quiere ser doctora. No, o sea, burra, floja. Mi mamá me metió a trabajar. Que eso después yo ya lo hablé con mi mamá y la disculpé. Porque digo, oye, pues 11 años. O sea, mis amigas, las veo, mis amigas de la primaria. Y nos fuimos a tal, y nos fuimos a no sé qué. Y yo, ¿y tú? No, yo ya andaba palenqueando. 11 años ya andaba abriendo los shows a las artistas.
¿Seguiste estudiando después o no?
No, ya no.
Oye, ¿y en algún momento te dio inseguridad así de en la torre? Yo solamente llegué hasta 6 de primaria.
No, nunca.
Voy a llegar a una cena tal.
Fíjate,
¿de qué hablo? ¿Qué digo?
Nunca.
¿No?
¿Me creerás? Yo creo que cuando tú a un hijo lo aseguras con palabras y amor, no importa que sea burro. No importa que sea burro. De veras se los prometo. Yo soy una persona súper segura. Y ahora que soy cristiana, mucho más.
Okay.
Porque Dios me ha quitado ese rollo, de esa típica envidiecilla que tenemos todas las artistas de ¿y por qué ella sí, yo no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué ella? Y pues, no sé. No, ya no estoy en ese
momento. Sí, te controla el ego.
Totalmente.
Oye, y y en algún momento, a veces pasa que alguna persona muy exitosa de la familia tiene que cargar con toda la familia.
Ah, ¿cómo no?
Y de repente es como lo que fue algo lindo, ahora ya es una obligación.
Sí.
Y de repente es todo, pues que Yuri lo haga, pues Yuri gana bien.
Sí, no, sí.
¿Te ha pasado o no?
Sí, fue, claro. Por supuesto, porque yo me recuerdo que mis hermanitos, pues mi hermana que empezaba a ser una adolescente, me voy a la fiesta, no sé qué. ¿No vas con nosotros? Y yo, no, es que mañana tengo un palenque en San Luis Potosí. Ah. Y mi hermano, bien, 2 horas aunque sea. Mi mamá, no puede ir porque se tiene que cuidar la garganta y así. Mi mamá era muy, muy así. Y una parte se lo agradezco porque soy lo que soy gracias a ella.
Claro.
Pero otra parte, pues sí lo hablamos. Fíjate que cerré ciclos antes de que mis papás se fueran. Hablé con ellos, les solté toda la sopa porque eso es sanar.
Claro.
Sanar, eso es importante, familia. Si usted como padre, sin querer queriendo, le hizo daño a sus hijos, háblelo, cierre círculos porque le voy a decir algo. Ya mañana, ya ha pasado, ya... Y cuando lo ve usted ahí tendido, dices, ¿por qué no lo hice? Ya no oyen, ya no están ahí, ya están en otro lugar.
Uh-huh.
Entonces yo cerré ciclos con mi mamá y mi papá y ya siendo cristiana les hablé y les dije, tú nunca fuiste el papá que yo quería, tú fuiste un blandengue, mi mamá era la mandona, mi mamá era la que hacía... Tú permitiste que mi mamá hiciera esto y esto y en vez de ser el papá de la casa... O sea, mi papá se quedó así, porque a veces los papás piensan que no hicieron nada. ¿No, verdad?
Claro.
Y claro, ya cuando eres papá dices, ah, hijo, esto no lo tengo que hacer, esto no... Porque también en lo que juzgas te convierte.
Claro.
Y, entonces, aguas.
Y nunca nos vamos a hacer perfecto.
No.
Porque
no.
Todos somos seres humanos
no,
y nos vamos equivocando.
Nadie.
Pero lo padre es que sí pudiste hablar con cada uno, decirlo y ir cerrando círculos. Porque...
Total. Yo enterré a mi mamá feliz, contenta, sin ninguna cosa ahí decir, híjole, no hablé esto, no le dije. No, yo a ella le hablé de todo. Tú fuiste una mamá que abusaste mucho de mí. Pero es que mi hija, yo lo hice por... Sí, yo sé, mamita, pero lo hiciste. ¿Verdad? Lo hiciste. Y no me dejaste vivir mi adolescencia como yo quería. Pero te disculpo, mamá. Yo sé que me cuidaste, yo sé que... O sea, ni siquiera mis novios que me tocaran una boobie, nada. Dije, ¿pero por qué?
Una, aunque sea media, ¿no?
¿Por qué? Mi mamá, pero es que, bueno, ok. Entonces, todas las cosas, yo se las solté a mi mamá un día ella se quedó así, bueno, acabó hincada, pidiéndome perdón. Hija, perdóname, nunca pensé así. Y mi papá igual, tú eres pa, y te pido perdón porque te juzgué, y te pido perdón porque dije que tú eres un don nadie, un papá que nada más hiciste hijo. Y mi papá así, rubio, de ojos azules, todo eso pensaste de mi hijo. Le dije, sí, y te lo tengo que sacar. Tengo que, tú sabes, hay que sacar siempre, y los papás tenemos que aguantar, Jordi, porque... Claro, también hay hijos que tampoco se pueden pasar de lanzas.
Claro.
Porque ya es que tú, desgraciada, perra, maldita. No, tampoco así. Tampoco así. Los papás, dice la Biblia, hay que honrarlos y respetarlos. Sean lo que sea. La Biblia no dice si son buenos, si son educados, si te trataron bien. No. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la vida. Y yo lo he hecho eso en mi vida y me ha ido muy bien.
Claro. Sí. Pero además me gusta porque cerraste ciclos y también ellos se sintieron bien. En realidad, sí. Todo el mundo se siente bien porque
sí.
Cuando tienes algo adentro así durante tantos años, no te deja vivir. Sí. Y lamentablemente ahora ya está comprobado que inclusive la gente se enferma.
Totalmente.
Y mucha gente, lamentablemente, de enfermedades terminales,
sí,
tiene que ver con la parte emocional. Ya científicamente ya se ha dicho, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, ya esto no es un supuesto.
No.
¿Nunca te enfermaste de algo fuerte? ¿Nunca te dio cáncer?
No,
nunca.
Nada, fíjate, porque siempre... fui una persona que, aunque me dolía muchas cosas, ya siendo cristiana ya tenía esa conciencia, ¿verdad? De pedir perdón, de hablar las cosas. Y no, siempre disculpé a mis papás y dije, te disculpo, pa. Pero hija, perdón, sí te disculpo y es de veras. Y la disculpa tiene que ser de veras. Ya no puedes volver a sacar en otra plática, porque tú me hiciste. Entonces no lo disculpaste. Ya. Fue de aquí para afuera. Entonces cerré ciclos con los dos y los enterré a los dos, feliz, contenta, de decir, chapó, cumplí como hija. No fui perfecta, pero cerré ciclos. Y eso es muy importante, porque fíjate que cuando yo les pedí perdón, después, tiempo después, se murieron. Pero antes de que se fueran, uy, mi relación con ellos era maravillosa. Mi relación con mi mamá, bueno, fue así de que nos hablamos todos los días, nos veíamos todos los domingos para comer. O sea, una relación que nunca tuve.
Que nunca tuviste. O sea, recuperaste el tiempo perdido.
Totalmente, totalmente.
Pero también... Al ser ahora tu mamá, te diste cuenta de lo difícil que es ser mamá.
No, cállate.
Vamos, ¿te parece bien si vamos a un refil?
Sí, como
salud no. Por tus papás.
Ándele.
Salud por los dos.
Amén.
¿No? Que yo la verdad es que, bueno, yo a Doña Dulce sí la conocía.
Sí.
A tu papi no tuve el gusto, no. Pero tengo dos amigas enfermeras que sí. Salud, chicos. Háganse su refil y porque vamos a platicar riquísimo.
Ay, qué valor. Yo me dije, ay, güey.
Tu mami te empezó a jalar mucho a decir, quiero que seas artista,
sí,
cantas
claro.
Muy lindo.
Sí.
¿Tú no querías ser artista,
no,
chiquita?
No, no quería ser. Yo era bailarina. Yo quería ser bailarina y logré una beca para el ballet Bolshoi en Rusia, que para mí es uno de los mejores ballet del mundo.
No, claro.
Por eso tengo esa disciplina, por eso soy tan disciplinada, porque el ballet es así, de que me tenía yo que vendar los senos, porque las bailarinas no pueden ser bustonas.
¿Y para... tú eras bustona de chiquita?
No, pero yo no lo sabía, pues estaba yo todavía, okay. Tenía yo 10 añitos, 8 añitos, pues no sabía si iba a ser bustona o no, pero yo me vendé. Después me tuve que dar una ayudadita, ¿verdad? Después una ayudadita porque era plana de aquí, plana de allá, plana de tampoco así. Entonces, sí, definitivamente, yo quería ser bailarina. Y mi mamá, cuando ya no me dejó ir a Rusia, pues me vino una mini depresión como a los 11 años y ella ya había armado todo. Vendió la granja y compró...
¿Tenía una granja de qué?
De cerdos.
Ok.
Una granja de cerdos.
¿En Veracruz?
En el puerto de Veracruz, así es. Y un rancho también como a una hora de ahí. Compró instrumentos musicales. Y entonces, ¿qué grupo? ¿Cómo le ponemos? Yuri y sus amantes y mi papá.
¿Cómo?
Dulce, si tiene 11 años, no friega, ni novio tiene. Está de mi mamá calentita.
No, y para como se veía que iba a venir, no, no, te ibas a tardar años en tener novio.
Exacto, la chica así arañando paredes. Y entonces dice, ¿cómo? No, entonces, ¿cómo le...? Yuri, su manzana, Yuri, la pera, Yuri, la... Y la manzana eléctrica, y así fue.
¿Y por qué le puso la manzana eléctrica?
Yo no sé, nunca, fíjate, nunca le pregunté eso a mi mamá, pero la manzana eléctrica. Y entonces, en la Cueva de Leones, en Veracruz, ahí fue mi presentación.
Okay.
Con todos los médicos de mi papá y todos sus amigos y todo. Y ahí fue donde yo canté por primera vez.
Ok. Oye, ahorita se me ocurrió algo fuera de la carrera. ¿Te hicieron 15 años?
Nunca.
No me digas.
No, la patria estaba muy pobre.
Ok.
Sí, era.
¿Te quedaste con ganas o no?
En ese momento sí. Ahora ya, como digo, no pasa nada. Yo me los hice sola.
Claro.
Pero sí, no tuve 15 años porque...
¿Te podemos hacer tus 3, 15 años?
Sí, exacto.
¿Triple tus 45?
Porque caramba, ya los pasé.
¿Ah? ¿Pues qué?
55, ya los pasé. ¡Ay! 65. Ahí te voy a invitar.
Te pongo el de chambelanes.
Exacto.
Te pongo a chambelán de chambelán. ¿A que te va a ir el tiempo de más? ¿No creas que no sé?
¿Será que todavía? No, Chayanne está muy guapo.
Sí, ¿no?
Todavía bien.
No, ¿y ustedes no se la pasaban mal?
No.
Oye, bueno, entonces te lleva. ¿Te acordaste, verdad? Sí. Mira, en tus ojitos. Sí. Si algún día te diste un buen beso con Chayanne, acuérdate ahorita, corazón. Ay.
Sí, pero ¿sabes qué? Muchas de las veces de las filmaciones, cuando estábamos grabando Volver, pues estaba su suegro. Yo creo que lo tenían como bien así, tú sabes, ¿no? Y entonces él decía, Chitón. No, pues Chitón, ¿qué es? Esto está en el libreto. Está en el libreto. Y antes de que Chayanne fuera Chayanne, pues obviamente, ¿a quién no le gusta Chayanne? Hay a todas. No,
todas las señoras quieren con Chayanne. Todas. O sea, si hay así como un modelo que todas quieren es Chayanne.
Es Chayanne. Entonces, claro, cuando él estaba en Los Chicos, yo le hablaba por teléfono. Yo quería pegar mi chicle, la verdad. Le llevo unos añitos a él. Pero yo quería pegar mi chicle y pues él vivía en Puerto Rico, yo en México. No se logró. Entonces, ya cuando nos vimos ya hombrecitos, yo una mujercita, yo decía, ¡fáltame el respeto! Ya no estaba yo con mi mamá. Es que yo te respeto mucho. ¡Fáltamelo! Oye. Y no, siempre él me vio de una manera, yo dije, o no le gusto. Bueno, su esposa es rubia. Dije, no le, o sea, ¿cómo? No sé. Nunca le quise
¿Nunca
preguntar.
¿Nunca pasó nada?
Nada, te prometo ante Dios. Te prometo. No pasó nada. Y yo decía, ¿qué onda? Pero yo decía,
pues porque luego andaban agarraditos de la mano. A mí me dijeron.
¿Cuándo?
Me dijeron que de repente en los foros. O sea, que cuando acababa, te lo juro, que cuando acababan las tomas, que de repente se agarraban de la mano.
Ah, bueno, porque sí, había cariño. Sí.
Pero cuando te agarraban la mano, ¿no te hacía así? Porque ya ves que luego dice que.
No, eso sí, no, porque ya no actuó. Ya me lo llevaba yo al camerino. No, si yo era la terrible. No, yo era terriblita. Entonces. Pues sí, me hubiera encantado salir con él y que fuera mi novio. Pues claro que sí. Y besa bonito y está guapo. No, pues sí. Corte. Y yo así. Y él decía, ya terminamos. No, espérate. Falta el pilón.
Oye, ¿se siguen viendo o no?
No, ya no. Okay. Solamente nos escribimos por Twitter, pero así de hola y pero
la próxima vez que lo entrevisté, porque la última vez nos la pasamos muy bien con él y nos reímos muchísimo.
Tipazo.
Le voy a decir. Díselo. Hay una asignatura pendiente.
Exacto.
Papacito.
Dice Yuri que siempre lo respetaste, que por qué.
Eso sí, es como
¿Por qué? Dímelo a mí. ¿Por qué la respetaste?
Claro, mira, ya viste COVID, ya viste todo ese rollo. ¡Aprovechemos!
Exacto.
Y una vez, o sea, hay que vivir. Oye, y entonces tu mami te lleva. Entonces las manzanas eléctricas, luego las manzanas eléctricas, me acuerdo que la abrías a Celia Cruz,
sí.
A tal, a mucha gente, la abriste. Muy bien, mucho. Les fue bien, sí. Y después dicen, vámonos a la Ciudad de México.
A la Ciudad de México. Llega a Veracruz en el carnaval, el que me descubrió Julio Jaramillo Arenas, no el guitarrista, sino un productor.
Sí, el que todo el mundo decía, América, esa es tu canción, presentador, Julio, perdón, escritor.
Exacto.
Julio Jaramillo.
Jaramillo, exacto.
Porque hacía todo, juguemos a cantar y luego el lote.
Exacto. Bueno, él, el productor, entonces él me ve cantar, él iba con Ana Mía, ¿te acuerdas de Ana Mía? La Beret.
Sí, claro.
Entonces yo le abrí el show a Ana Mía allí en Veracruz y él me oyó cantar.
Pero yo sí voy a tomar, ¿eh?
Porque sí, tú
como yo no soy cristiano.
Yo sin chupar, yo suelto
todo. Con todo respeto para los cristianos, pero. Para mí es la sangre del Señor.
Ay, no. Imagínate los curas cómo han de acabar. ¿Eh? Esa es otra historia.
Es una historia que hoy no vamos a tocar. Denle
okay.
Like, por favor.
No vamos a tocar. No. Si yo fuera cura, no. Yo estaría, hijos, váyanse al infierno. Cada chagua su mecate, familia. Dios sabe por qué.
Exacto. Oye, y entonces tu mamá ya había vendido la granja de cerditos.
Exacto.
Ya con eso habían comprado los aparatos eléctricos.
Todo.
Funcionó Yuri y las manzanas eléctricas.
Entonces, obviamente, voy para México. Me ve Carlos,
Julio Jaramillo.
No, Julio Jaramillo me lleva con la compañía disquera y me contratan a la primera, ni siquiera hice prueba. Me vio el señor que me contrató, o sea, el mero mero de la compañía, don señor Camacho, creo que así se llamaba, y me dijo, mi mamá, ¿le puede cantar varias canciones? Mijita, cántale. La de Celia Cruz, ¿quién va? Y yo, no, que no cante. ¿Le puede cantar una de Estelita Núñez? Mi amor, la de Estelita Núñez. No, señora, no quiero. Pero, señor, ¿cómo la va a contratar si no sabe cómo canta? ¿No? Ella tiene ángel y con eso tengo. Mi mamá, ¿cómo? No, señor, pero... Tiene ángel y para mí la gente que tiene ángel triunfa. Ah, está bueno. Y no canté. Y me contrataron.
¡Guau! Wow. ¿Sí? Oye, ¿en esa época ya venían con dinero? ¿Tú y tu mamá ya venían así como en un rollo de...?
No, mi papá dijo, ¿a dónde van? Vamos a la Capirucha. No se van. Pues mi mamá le valió y nos fuimos. Y mi mamá me dijo, ¿y usted chitón, si usted se desquiebra? Pero mamá, es que ya extraño, no, hacemos una comida al día. No, usted chitón y aguanta. Yo veo de dónde consigo. Y yo, mami, ¿cómo? Y ella venía. Y ya después me dije, mami, ¿de dónde ibas a comer, a buscar la comida? Al súper.
¿Al súper?
Pues sí, vete saliendo chichorne ahí.
O sea, se metía al súper y metía los bistecs para comer. ¿Y sí comían una vez al día?
Sí. Un día en Chabelo me desmayé porque tenía tercer grado de anemia. Y Chabelo así de, ¿y esta niña? Porque mi mamá así, no digas nada, chitón, porque van a decir, ¿no? Y allá, es que Chabelo como una vez al día. Entonces Chabelo agarró y nos dio dinero. O sea, vayan a comer. Sí, varios nos daban dinero así de...
Okay.
Sí, no, fue fuerte. Sí. Vivíamos en un hotel ahí cerca de la XW, el San Diego.
Okay.
Ahí vivimos.
¿En ese hotel?
En ese hotel durante 9 meses, un año más o menos. Y
¿tu mamá vendía algo o no?
O sea, a veces vendía cosas, a veces iba a la calle a vender periódicos, a veces robaba en los súperes, porque ya el hotel, ya nos decía, señora, pues ya no han pagado.
¿Y a ti? ¿Y dime, cuántos años tenías?
Yo ahí tenía 11 años, 12 años.
¿Y no te daba agobio?
Sí.
¿Qué
sentías? Yo lloraba mucho. Yo le decía, mamita, regresémonos ya. Extraño mi cama, extraño mi casa, extraño mi hermanita, extraño mi hermano, extraño mis cosas. Y mi mamá dijo, no, no nos vamos a regresar. Porque entonces vamos a darle la razón a tu papá. Y no, y yo sé que tú tienes potencial y tú vas a ser una estrella. Y yo, ay, mamita, llevamos 9 meses sin comer. O sea, para acabarle de fregar, nos dieron un cuartito en ese hotel, que era el cuartito más cuchilangui, porque obviamente no pagábamos y les dábamos, yo creo que lástima. Entonces, para acabarle, abría yo la ventana y la cocina abajo. Entonces, entraba todo el olor de la comida y yo así, ay, hoy hicieron longaniza, hoy hicieron huevos fritos. Y hoy, era una cosa, un hambre que teníamos y dormíamos, era una camita chiquita, ella a veces dormía en el suelo, yo arriba, o dormíamos espalda con espalda, pero ahí amanecíamos muy adoloridas, entonces un día estuvo en el piso y un día arriba. Sí, no, estuvo fuerte.
Wow. Y bueno, entonces te contratan. ¿Y sacan un primer disco?
Sacamos el primer disco con Julio Jaramillo. ¿Y de Gama? No fue un disco así, fue más o menos como los 14 años.
O sea, no había que comer el cuarto, el olor de la cocina, el ya regresémonos, mami, por favor. ¿Y el disco no le va bien?
No le va bien. No, mi primer disco no fue un éxito. Entonces, ahí entonces fue cuando la gente de la compañía me ve un español y me lleva a España a grabar y ahí viene Esperanzas. En mi vida solo quedan esperanzas. Ay, y de ahí viene la maldita primavera.
Oye, ahí la vamos, canta.
En mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso. Con tu marcha te llevaste mi chicharrón. Mi corazón. Soy jarocha.
Oye, qué lindo. Pero entonces, y ahí, evidentemente, esa canción.
Ahí viene la maldita primavera.
O sea, ¿ese es tu primer éxito?
Mi primer éxito es Esperanzas. Mucha gente dice, la maldita primavera. Fue Esperanzas. Y de ahí fue la maldita primavera. Y ahí la maldita primavera es cuando ya, ¡pum!, fue el guamazo a nivel internacional, que fui la primera mexicana en España a tener disco de oro.
Sí, eso lo sé.
A los 16 años, muy chiquitita.
Y también fuiste la primera mexicana en ir a Viña del Mar
y ganarme la antorcha. Sí, la primera mexicana.
La esa, que yo no sabía ni cómo se llamaba.
La antorcha,
esa,
gaviota, los
como
cerillos.
Yo ni canto, ni jamás ganaré eso, pues la antorcha.
La misma historia, sí.
Oye, espérame, ¿en qué momento llegaron, cuéntame, por favor, y se fueron del hotel? Así de...
ya, se acabó.
Gracias, ahí está la cuenta.
¡Vámonos!
Pagada.
Sí, pues eran los primeros palenques. Porque la maldita primavera era, preséntate, pero seguía yo abriendo shows. Dije, no me importa, mi mamá, no me importa, pero ¿y qué más voy a cantar, mami? Pues Esperanza y Maldita Primavera. ¿Y qué más? Esperanza y Maldita Primavera. ¿Y qué más? Esperanza y Maldita Primavera. Y cántate una de Celia Cruz y cántate una de Rocío
Dúrcal.
Es que para que fuera con Joaquín Bamba. Y ya hice yo como un showcito como de 7, 8 canciones y ahí empezó la cosa. Entonces mi mamá dice, vamos a alquilar una casa. Sin muebles.
Sin muebles.
Pero era una casa muy bonita en la campestre. Tenía alberca.
¿La campestre Churubusco?
La campestre Churubusco. Tenía alberca y yo, no podemos gastar agua. No tenemos ni para comer, ¿cómo vamos a gastar agua? ¿Y cómo la vamos a meter? Sí, el cloro. Ay, ya la llenamos, mala. Pues eran cocodrilos casi ahí verde porque no teníamos para el cloro. Pues, sáquenla. Y una sala divina, así como para abajo, así espectacular. Pues no había muebles.
No había cojines.
No, ni muebles. Nada. O sea,
pero
nada.
Pero ya comían los tres
pero
días.
Pero ya comíamos. Arroz y frijoles, pero comíamos.
Ok.
Tampoco creas así que, si vamos a comer, no sé, vámonos a un restauranzazo. No, nada. Era para subsistir, nada más.
Ok.
Sí, no me pagaban mucho.
Y ya después empezó a haber más dinero.
Sí, claro, ya empezó ya la cosa, ya era yo ya solita. Ya
oye, después... ¿cuál es el gusto más cañón que te has dado? Así que ahora que, pues evidentemente ganas bien, alcanzo a ver que ganas bien.
Son de mentira.
Yo te voy a decir una cosa, yo un día te vi.
Ajá.
Te encontré, no te dije nada porque te vi de lejos.
Ay,
Pero te vi en San Antonio. No, en serio. Te vi en San Antonio. Te vi en San Antonio comprando.
Ah, no, sí, mi amor. Lo que así no pude.
Que además el shopping.
Sí, mi amor. Yo traigo así.
Sí, síganme.
Síganme los buenos.
¿Qué pinche Julia Roberts ni qué la chingada? O sea, con así de mujer bonita con cuatro brazos atrás cargando bolsas. No.
Sí.
Dime. Pero que además te lo mereces. Sí. Has trabajado
no,
como loca.
Es verdad. Sí, eres shopping.
Yo te digo que sí te vi. Sí te vi de lejos.
Tienes razón.
Sí.
Yo soy así para la ropa, o sea, no, olvídense, pero te voy a decir por qué. Cuando en esa época que yo empecé a ser una adolescente...
Voy a tomar nada más para festejar
eso. Sí, tú chupale, ¿no? Que yo era adolescente, obviamente yo, pues que es la edad de que quiero mis pantalones Topeka, porque aquí eran Topeka, sí. Mis pantalones Levi's, todo ese...
Sergio Valente,
exacto.
Jordan.
No había. Entonces yo decía, entonces había una vecina que me regalaba ropa. ¿Sabes quién también me regaló ropa?
¿Quién?
La esposa de Manzano, el polibos.
Ajá.
Su esposa, que en paz descanse, era amiga de mi mamá y era un mujerón como el hijo, así de grandote. Y ella nos regalaba ropa, pero entonces a mi mamá me le tenía que meter como no sé cuántos, así cuántas manos, porque ella era enorme. Y esa era la ropa que yo usaba con Chabelo, con este. Y mi mamá lo hacía solita, ella, mis trajecitos. Y un día yo me paré cuando cumplí 15 años. Y se llama, no hay para fiesta. Le dije, no pasa nada. Un helado. Pues sí, un helado. Pues vámonos a comer.
Pero con chispas.
Exacto, de oro. No. Y entonces hace cuenta que ahí le dije, mami, el día que yo sea famosa y tenga dinero, voy a comprarme todo lo que quiera. Y vamos a tener la casa más bonita. Y vas a ver que Dios nos va a decir. Mi mamá está diciendo, sí, mijita, ya viene. Ya viene bajando. Y yo decía, papá, ¿cuándo?
Y
ya estaba arañando paredes. Y así fue. Entonces, claro, ya después me volví compradora compulsiva. Tuve que trabajar esa área, ¿verdad? Porque sí, soy compradora. Los artistas somos compradores compulsivos. Porque de una otra manera, si no llenas ese vacío, tú no. ¡Ah! No. Y te digo una cosa, hay muchos que ya, porque a veces te gusta la compradera y está bien, pero a veces ya es como una adicción. ¿Ya me entiendes? Como el que tú fuma o que toma.
Perdón, sí.
O el que, por ejemplo, se droga, ¿me entiendes? Entonces, claro. Es una adicción. Y tuve que trabajar esa parte cuando yo me acerqué a Dios, porque sí era una cosa que yo...
¿Sí comprabas mucho?
Sí, era una cosa... O sea, no, una cosa...
La historia es impactante. O sea, como dices tú, la primera mexicana en tener disco de oro en España.
Y aparte, ya tan chiquitita y sí. Ya ser famosa internacionalmente. Porque sí, yo iba a Colombia, disco de platino. Ya no disco de oro, platino. Iba a Venezuela, disco de platino. Iba no sé qué disco de... Y en Chile también. Entonces, era muy chiquitita.
No, no se vaya más lejos, o sea, ya hablándoles muy en serio, y aquí sí quiero brindar, porque digo, aquí es muy difícil ser famoso, mucho más difícil poderte sostener,
sí.
Pero estar 40 años vigente, hablando hoy, que vamos a hablar del nuevo sencillo, de Dónde Quedo Yo, sí. Que está precioso.
Gracias,
el sencillo.
Jordi.
Qué rico escucharte,
¿verdad?
Con algo así. No. O sea,
es porque... que yo soy baladista,
no,
pues.
No, pero qué canción, tienen que escucharla ya, o sea, ¿Dónde Quedo Yo? Bueno, ya salió como para el 14
ya,
de febrero.
Ya está,
como por...
¿sí?
Pero bueno, según cuando estén viendo esa entrevista, escuchen Dónde Quedo Yo, por felicidades. Pero digo, de estar más de 40 años vigente, así de guapa.
Ay, gracias.
Con esa vibra, salud, en serio es así.
Ahora sí, ahora sí me van a disculpar.
No, yo te
porque
disculpo.
La verdad sí está cañón, ¿eh? A mis 68 ya está cañón así mantenerme.
Y a mis 75.
Exacto.
La verdad es que muy bien, pero bueno, mucha fama, todo el asunto, todo el rollo. Me dices que tú, que Doña Dulce, pues bueno, eso es algo que sabíamos,
sí.
Te controlaba mucho.
Sí. Mi mamá era controladora.
¿Qué, o sea, qué es el nivel de control? O sea, ¿hasta dónde?
El nivel de que, bueno, ya obviamente antes de que yo me casé con Fernando, pues ella me manejaba mi dinero. Yo era una muchacha ya de 20 años. Y yo era una niñita. O sea, ¿a dónde vas? ¿Y por qué vas? No, pues voy a... No vas. Ah, está bien. Yo decía, ok. Entonces mis hermanos me decían, ay, la mensa, eres una boba. Hasta que, bueno, un día, pues sí, me salió lo rebelde. Y me escapé con Fernando y adiós. Solamente así me pude salir de mi casa.
Oye.
O sea, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la lumbre, mamás, claro. Por favor. Tampoco es de, ay, que la niña haga lo que... No, tampoco así. Cheque dato. Y más ahora, como está la situación, hay que checar a nuestras hijas. Pero, ahora que soy mamá, pero sí, ya era una cosa como de... como muy separado el asunto de que no, ya era mayor de edad y podía hacer lo que yo quería, pero no me...
Pero dejaba. Antes de eso, entre tanto cuidado, porque alguna vez leí que tu mami te decía, te quedas ahí, no te mueves.
Ah, sí.
¿Qué pasó?
Que yo tenía... Pues más o menos en la época de lo de la pistola ahí, yo era muy obediente. Desde niña fui muy obediente, hasta ya siendo una mujer, muy obediente. Hasta que, bueno, ya no me dejaron tener novio. Oye, ya 21 años, ya arañaba yo paredes, querido público, ya. Entonces, estaba yo chiquitita y mi mamá estaba haciendo cosas en la casa y hay una sillita y me dice, ¿te quedas aquí, no te muevas? Sí. Pues pasaron como 3 horas y yo no me moví de ahí, bien obediente.
¿Y tu mamá qué?
Como loca buscándome. No se acordó que ahí me dejó.
¡No! Sí.
Y yo así ya tenía yo llagas casi en las nachas, así de, ya si me paro, pues, yo hacía las patitas así, sí. Y ella, ¿dónde está yo? Me buscaron afuera, casi la policía. Y ella no se acordaba que me dejó en el, creo que era... el lugar donde lavaban la ropa, ahí me sentó. Quédate aquí, no te muevas, aquí quédate. Y ahí me quedé 3 horas, casi 4 horas. Y ella como loca buscándome, ya la secuestraron a la chamaca, y ella con infarto. Doña Dulce, la niña, ¿y por qué? Porque tú me dijiste que no me meneara, que no me quitara de aquí. Y aquí estoy.
Mi vida.
Sí.
¿Es cierto que dormías con ella hasta los 20 años?
Sí.
Okay, sí. O sea, te tenía aquí. Sí. Oye, ¿y tú no estabas ya, como dice Moderato, quemando de amor? Sí, o sea, ya sí, como que por dentro decías, sí, necesito sexo.
Sí, yo decía, mami, o sea, por eso me dejó a veces andar, por ejemplo, con el chavo Gabriel, que era de Venezuela, porque estaba muy lejos. Y ella lo tenía, pero así, cuidadito tú le haces. Pues, no, está bien, doña Dulce. Ella quiso mucho al chamo, porque él es una linda persona, un buen hombre. Pero sí, ella lo tenía bien controlado, porque era de temperamento relajado, él es muy tranquilo. Okay. Y me dejó ser su novia. Se fue. Obviamente, primero fue con Oscar Atié, pero Oscar Atié, en aquel entonces, 17.
¿Cuál cantaba Oscar Atié?
La de.
Oscar Atié, ¿cuál cantaba?
Dios mío, espérate. Ay, se me fue ahorita la canción del
Bueno, es lo de menos, no pasa nada.
Una que se llamaba Fotografía.
Ah, Fotografía.
Exacto, que después pregunté y dicen que me la hizo a mí. Yo no. Y nunca nos comimos así, y nunca nos comimos el abulón, ¿eh?
No.
Ay, no, yo, pues es que como.
Sí, no,
yo los dejaba todos rojos así, llenos de amor. Porque no, a mi mamá no me dejaba. O sea, okay. Anita, ¿a dónde? Aquí a la oscuridad. Acá, a la luz, a la
Oye,
luz.
Algún día, digo,
es que después por eso fui tan fogosa, yo me quise comer a todo México.
Pero la masturbación, por ejemplo, es algo como normal. ¿No pensabas en eso?
Pues de chiquita.
Ajá.
Sí, de chiquita. Pero después, ya después se me quitó porque pues, todo el mundo me vigilaba. ¿Qué horas?
O sea, ¿no tenías ni un momentito?
No.
Porque no. Yo sí apagaba mi luz.
Pues imagínate, yo con mi mamá ahí como...
Y la cremita al lado.
Hace nada. O sea, yo con mi mamá dormía, pues ¿cómo? ¿A qué horas? No, sí, no, estaba yo llena de amor.
Oye, y entonces ahí fue cuando te escapaste con Fernando.
Con Fernando, a los 21.
Fernando Iriarte, sí. Que fue tu esposo.
Así es.
Pero tu novio, tu mamá no lo quería.
No lo quería. No lo quería porque él como que me abrió los ojos. ¿Cómo que no tienes tarjeta de crédito? No, ¿qué es eso? ¿Cómo que no usas Tampax? ¿Qué es eso? Y yo 21 años. ¿Cómo? ¿Y quién te compra las... Mi mamá. ¿Y tus calzones? Mi mamá. ¿Cómo? ¿Me entiendes?
¿Tienes calzones de los que sean lunes, martes, miércoles, jueves, viernes?
Casi, sí, de esos que venden que vendían en cajita lupa, las niñas lunes, así, casi. Y Fernando, ¿cómo? No puede ser, ya tienes una mayor de edad. Dije, sí, pero yo soy niña de casa, pues. Oye, ya fui berijona para ser niña de casa. Y él me empezó a abrir los ojos. Entonces ya mi mamá dije, oye, no, ¿me das mi dinero? Y así, ¿cómo? ¿Cómo? Porque nunca me habías pedido tu dinero. Bueno, pues ahora quiero tener mi dinero. Y quiero tener un carro. ¿Cómo? No, pero si nosotros te llevamos. No, yo quiero tener un carro. Y entonces ya no le gustó. Ya lo vio gay, lo vio malo, lo vio todo, lo vio. Entonces, mi mamá, pues sí, hablamos mucho tiempo de eso, ella y yo, y me decía, sí, hija. Lo que pasa es que yo no quería que te pasara muchas cosas que a mí me pasó o que te dañaran como a mí tu papá me dañó. Y sí, exageré. Y ahí fue donde nos perdonamos y... Ahora sí que echamos todo para adelante, pero sí era muy fuerte.
¿Cómo te escapaste?
Me escapé en una entrega de premios de TV y novelas. Ahí fue.
Y sí, Fernando esas me dijo, noches, ¿sabes qué? Esos premios siempre pasan cosas raras.
Siempre pasan cosas muy raras. Entonces, ahí me escapé y fue muy duro para mi mamá. Uy, mi mamá se volvió loca porque yo me mandó con mi papá. Y con ella como que ya se olía. Ya se olía porque mi cuerpecito ya había cambiado.
¿Y que Luis Miguel te ayudaba?
Sí, porque Luis Miguel, canté con él y Luis Miguel me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, hoy no voy de mi casa. ¡Ah! ¿Cómo que te vas de tu casa? No me voy de mi casa. Así que aguas, es el único que lo sabe y nadie más. Pero no te puedo decir más porque hay pájaros en el alambre. Pájaros en el alambre. Mi papá estaba sentado allá viéndome. Y yo así, no te puedo decir. Dijo, ¿y cuándo? Hoy acabando de cantar me voy. ¿Cómo? ¿Y tu mamá qué vas a hacer con él? Pues no sé qué vaya a pasar. Así fue. Y a las 12 de la noche cantamos como la Cenicienta. Me dijo él, cualquier cosa, aquí estamos. sí, relájate. Todo está fríamente calculado. Segura, segura. Y por eso después se fue a mi boda. Okay. Y fue con Mariana, que obviamente no en la boda le presenté a la otra niña, a la madre de su... Eso fue mentira.
Que salió en la serie.
Sí, no. Y ahí le pusieron en la serie, que después mucha gente decía, por tu culpa, dejó a Mariana. Ya, no, por mi culpa, nada. Él llegó con Mariana Jaspe a la boda. Y todavía me dice, ¿estás segura que te quieres casar? Que Miki, ¿cómo haces eso? Si quieres, nos vamos. Pues que salimos a comprar cigarros y te vas. Le dije, no, sí, estoy enamorada de Fernando. ¿Segura? Segura. Ok, cualquier cosa nos avisas y nos pelamos todos. Sí, relájate.
¿Se fueron de luna de miel o no? ¿Tú y Fernando?
Sí, nos fuimos a Puerto Vallarta, pero ya huidos.
O sea, más bien era como...
Sí, huidos. Encerrados.
¿Pudieron disfrutar?
No, yo fue terrible. Ahora sí que de negro, porque obviamente venía yo de una rueda de prensa. Me casé por lo civil, porque mi mamá estaba fuerte.
En la rueda de prensa fue cuando tu mamá fue y exacto, se pelearon ahí, ella mamá llegó, e hija.
Ay, fue terrible. Fue terrible. Eso, fíjate, que para la serie que estoy haciendo y todo, para mí, esa parte, uy, yo pensé que ya la había sanado. Lloré tanto que hasta la escritora no dejaba de llorar a la par mía de lo que ella veía. Me decía, para. Es que dije, para. Porque me dolía mucho la cabeza decir las historias. Un día escuché a Lupita D'Alessio que dijo, decir mis historias fue muy difícil. Es que sí, abres la cloaca. Hay muchas cosas que están cerradas, hay muchas cosas que no están sanadas. Y cuando abres la cloaca, ¡wow! Salen un montón de cosas que dices, esto yo no, o sea, no lo veía de otra manera cuando estaba más chavita. Ahora, ¡uy! No, qué dolor. Y esa parte es la que todavía me sigue doliendo.
La huida,
el hacer problema. Pasar a mis papás eso tan terrible que ellos vivieron. Mi mamá se volvió loca cuando mi papá regresó de los premios sin mí. Loca. O sea, era una cosa que tiraba todo. Mentaba mamás, o sea, fue terrible. Para mis hermanos fue muy duro, porque mis hermanos dijeron, ¡uy, jole! Esa partida tuya, hermanita, no te la vamos a perdonar. Porque mi mamá era otra persona. Es que estábamos así, estábamos almatizadas. Cuando los hijos o los padres se almatizan, que eso también es muy exagerado, cuando ya hay una exageración, es como la hija que se enamora del papá, casi, casi. No, de que mi papito. Ando, aguas, hay una raya muy, muy filosa entre la hija y el papá y la hija y el papá, ¿me entiendes?
Sí, pues, o sea, como lo de Edipo y
exacto, así y con Electra. La mamá. Mi mamá era una cosa que yo dormía con mi mamá, comía con mi mamá, cenaba con mi casa, iba al baño con mi mamá, sin darme cuenta, porque yo estaba acostumbrada a estar con ella. Siempre, todo el día. Vamos a Televisa con mi mamá, vamos al baño con mi mamá, vamos a con mi mamá, vamos al show con mi mamá, todo con mi mamá. Entonces, para ella fue romper esa cadena. Y no creas, para mí, fue muy duro. Fue una cosa que yo la pasé mal. Me acuerdo que era época de lluvia y estábamos escondidos. Y la pasé muy mal. Fernando me decía, pero vente, vamos a un drink. No, o sea, no tengo ganas de nada. O sea, me cayó una depresión muy fuerte, muy fuerte.
¿Y Fernando fue tu primer hombre?
Sí, mi primer hombre, a los 21 años. ¡Sas! Me tardé.
¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Porque cuando uno hace el amor por primera vez, sobre todo tú esperándolo tanto tiempo,
no,
siempre, generalmente sí. Es una mala experiencia.
Sí, era como una mezcla de muchas cosas. Porque sabía que no lo estaba haciendo bien, que me había huido, que... Obviamente, no fue ahí. Cuando nos casamos, yo ya había tenido relaciones con él antes porque me cambió mi cuerpo. Mi mamá se dio cuenta así, porque las caderas de las hijas crecen, ya somos unas mujeres. Y mi mamá se dio cuenta, pero así. Y ya a los meses yo me fui. Pero sí fue mi primer esposo y sí fue difícil. Fue difícil porque era una mezcla de muchas cosas, muchas emociones encontradas.
Oye, ¿y nunca te embarazaste con Fernando?
No.
¿Se cuidaban?
No.
No me digas.
No. No sé por qué Dios no lo permitió. Cuando Dios no quiere, Dios no. Ya cuando ya
no
estaba.
¿No te daba miedo?
¿Qué?
¿Embarazarte?
No, porque yo tenía como que estaba yo en otro canal. Como yo no había vivido eso, era un poco como que sí quiero, pero como que muy guardado ese rollo de, ay, ahora, como que después de Fernando fue cuando me liberé.
Okay.
Ay, se agarré parejo.
Ahí fue cuando fue el asunto de los excesos y de los
no. Exactamente, ahí porque obviamente, pues de salir casados. De mi mamá, vengo con Fernando ya casada, ya no me divertí.
Claro.
Ya era esposa.
Madre santa.
Ya era esposa, entonces, oye, una borracherita sí, pero tengo que cantar mañana. ¿Y qué onda con la voz? ¿Y la gira? No, pues qué onda con la voz. Entonces yo veía que él sí se divertía mucho más que yo. ¿Ya me entiendes? Entonces yo hasta que ya dije, hasta aquí.
Pues esto ya está la madre.
Ya estoy, ya pasé de mi mamá Fernando.
Yo ya me eché trabajando desde sexto de primaria. Bla, bla, bla. Te quiero disfrutar.
Totalmente.
Y entonces ahí te desboqué.
Y de ahí ya me desboqué. Ya era una cosa que ya no tenía parón. O sea, yo no era ninfómana, porque tampoco voy a decir, ay, la ninfómana es que no puede dejar de tener sexo. No, yo sí podía dejar. Pero yo era muy, 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 muy coqueta, muy moviera. Yo tuve muchos novios. Qué bueno que me tocó ser cristiana en esta parte, porque los hubiera quemado a todos. Y ahora muchos de ellos están casados, muchos de ellos están en otro canal. Y entonces,
¿Cómo ves? Seguramente en este medio te has de encontrar a gente con la que estuviste. Y cuando te ves, ¿cómo se ven?
Ya me miran de diferente manera.
¿Sí?
Sí, como que les brillan los ojitos de, ¿será que todavía aquella Yuri exista? Y yo les digo, yo bajo la mirada, ¿no? Ya estoy en otro canal. Y se dan cuenta.
¿Alguien te ha dicho? Como,
sí, un día me encontré a 3 exnovios.
¡No!
¡Ay, sí, horrible! ¿Puntos? Te lo voy a contar. Fue a Televisa, mi marido no me acompañó.
No, sí, ¡ay, chupar, no, pero... cuéntame.
Y entonces, ¿haz de cuenta? Que yo llegué a Televisa, mi marido no me acompañó, estábamos recién casados, y ¡pras! Me encuentro al primero, guapísimo. Estaba en una novela y yo así, ¡santo Padre eterno, guárdame, guárdame, Señor! Y yo estaba temblando por dentro. ¡Santo, tú sabes, Señor, que yo no fui de drogas, yo no fui de alcohol, lo mío es de la cookie, Señor! ¡Sí, tú sabes, Señor, tú sabes! Y el otro así, ¡ay, qué bonita estás, qué linda! Y yo, bueno, ya me voy. ¿Sabes dónde fui? Fui al programa de Memo del Bosque, donde estaba el burro y el...
El calabozo.
El calabozo.
Ok, ahí entonces cuenta segundo.
Ahí fue, cuando se hacía en San Ángel. Entonces, haz de cuenta que a la mitad, ¡zas!, me encuentro a otro. Y yo así, ¡ah! ¡San Ernesto, qué bueno está esto, Padre! Y yo así, ¡ah! ¡Satanás, no me tientes, no me tientes! Y guapísimo. Y así, oye, ¿y qué onda con el chamaquito ese? ¿Te hace bien en los mandados? Y yo, ¡sí, sí, algo! Y yo, ¿eso qué es? ¿Qué tramas? ¡Sí, sí! ¡Ay, estás muy guapa, muy bonita! El matrimonio te asentó. Y yo, me puse nerviosa después de que yo era tú. No, me puse nerviosa. Y llego al foro y me encuentro aquel hombre que siempre me quise tener un amorío con él y nunca se me dio. ¡Ah! ¡Guapísima! Y el hombre así, oye, tenemos cuentas pendientes. ¡No!
¡Ya me estoy prendiendo!
Y así, tenemos cuentas pendientes. Y yo le dije, estoy casada. ¡Estoy casada! ¿Y eso qué importa? Ahí está lo oscurito. Yo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no llegaste cuando estaba yo libre? Cuando me divorcié con Fernando. Pues es que yo no sabía que te habías divorciado. Pues es que no lees la prensa o qué. No, pero no importa, yo no soy celoso. Y me agarraba de la mano y me sudaba todo. Y yo pidiéndole, Señor, ay, Santa María, yo ni quería. Ay, San Ernesto, qué bueno está esto. Y yo, ay, Padre, Padre. Y entonces me acuerdo que salí de ahí. Y eran los teléfonos celulares de los de cable, los del boquetote, es así, que eran como unos...
coche.
Eso. ¿Cómo te fue? Le dije, nunca me vuelvas a dejar sola, por el amor de Dios. Y le conté a mi marido, porque él le contó todo. Llegué y pasó todo. ¿Qué? ¿Y quiénes fueron? Fulano. No, sí, nunca lo vuelvas a hacer. Por favor, te lo pido, nunca me vuelvas a dejar sola, porque la pasé mal. Mi Yuri antigua con mi Yuri cristiana era una lucha de, ay, que está en TikTok. Y la otra decía, Dios te va a castigar. No, tú ya estás casada. Así, el diablito y el ángel, así tal cual. Y yo decía, qué cosa tan... No, la pasé muy mal.
No me digas.
La pasé mal. Entonces sí, me he encontrado con varios de mis ex, entre ellos uno de los que estaban ahí. Y un día me dijo, te me fuiste. Dije, pues, no te avivaste, mi chavo, no te avivaste. No,
también tú corriste.
Sí, también.
Me dijiste, aquí hay peligro.
No, pero antes de que yo fuera cristiana.
Ah.
Claro, ya me andaba echando el ojo y ya cristiana.
Ah, te me fuiste para estar contigo de por vida.
Exacto, ya te me fuiste. Le dije, pues sí, ya no eras para mí. Es que todavía levanto, todavía levanto.
No, claro.
Todavía levanto.
Eres un montón de mujer, eres una mujer guapísima. Pero además te digo algo, más allá de lo guapo, lo que te dijo el primer productor, ese ángel que tienes tú, o sea, no hay algo que conquiste más que una mujer segura, sí, divertida.
Sí,
este rollo, y tú lo sabes perfecto.
Sí, ya lo
oye,
sé.
Y durante todo este tiempo, entonces, de salir, fiesta, sexo, tal, ¿hubo otros excesos, alcohol y todo
no,
esto?
No, fíjate, nunca me metí droga. Un amigo, no voy a decir, ahora sí que digo el pecado, más no el pecador, me regaló una gomita, uh-huh, y yo tenía mucha hambre. Y yo agarré, ¡ay, sí! ¡Pum! Y me...
La gomita.
Pero, ¡ay, no quieres! ¡Sí! ¡Tente la mitad! Oye, pero tiene esto. ¿Cómo? no, no friegues, no, no, yo no me, no, no, no puedo controlarlo.
¿La sacaste, o sea,
no
sé, de volada?
Me la saqué. Estuvo como unos 5 segundos en mi boca. Ah, eso, no dejé de reír.
¿En serio?
Te lo prometo, que tuvieron que venir a decir, ya, bájale. ¿Cómo? Pues es que... Decía, no sé ni por qué me estoy riendo. Así. Pues, ¿qué
nada
me di?
Más de, nada de más la lengua. De,
entonces yo le pregunté a alguien, dije, ¿por qué a mí me dio esa risa de loca? Si yo nunca he probado la mota ni de esas cosas. Dijo, porque tu cuerpo estaba muy sensible, porque nunca lo has hecho.
Claro.
Y automáticamente la boca tiene muchas vías.
Sí, sí.
Y ahí fue. Dije, oye, pues está cañón. Oh, y oye, yo sí vi a los demás compañeros y todo así como, los ojos así, pispiré todo. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Están bien? Sí, está. Dije, wow. Pero no, me da miedo.
Claro.
Me da mucho miedo.
Eso nos pasa mucho a los controladores.
Que no,
los
sí,
que somos controladores,
sí,
no nos gusta que nada nos controle,
sí,
a nosotros.
Exactamente, entonces, si soy controlador. Sí, es verdad.
Saludos para los controladores. Vamos ya a la última. Ya nos vamos a ir a la última y nos vamos. La gente que se quiera suscribirse, les está gustando, denle like, suscríbanse. Gracias. Yo ahorita adoro con todo mi corazón. Mi saludos a todos. Espero que estén relajando. Tómense una más y así.
Soy fin. Yuri. Para los que ya están muy relajados, soy Yuri. No soy Talía.
Jordi, yo soy Jordi.
Ok.
Guapa estás.
Muchas gracias.
¿Te cuidas muchísimo?
Mucho. Soy muy disciplinada. Volvemos a lo mismo. Yo uso aparatología. Obviamente tengo mi doctor en Veracruz, Guillermo Zúñiga, que es el que me atiende mi carita y que me pone mi Botox, pero no soy de las de, hola, Titina, ¿cómo estás? No, eso no. Es que de verdad, o sea, yo entiendo que cuesta mucho trabajo envejecer. Siendo una estrella, siendo, si comenzaste muy jovencita, muy adolescente, lo que sea. O sea, yo me imagino a las mujeres, por ejemplo, del cine de oro, que eran unas bellezas, y dices, wow, por eso muchas se retiraron. Claro, en aquel entonces no estaba de moda la cirugía y todo este rollo. Cuesta trabajo envejecer.
Claro.
Pero yo sí te voy a decir una cosa. Yo sé que estoy envejeciendo y qué rico es envejecer. También tiene su lado padre de decir, claro, madura, me siento bien, me siento viva, cada edad es bonita y vivir cada edad. Porque yo estoy a punto, o sea, a 3-4 años de tener 60 años, ¿me entiendes? Y estoy feliz. Y me cuido y soy muy disciplinada. Maribel Guardia, por favor, o sea, come pasto, mi amiga. O sea, como para tener ese cuerpazo a los 60 y tantos años que tiene, sí se puede tener 60 años y seguir siendo hermosa.
Claro.
Es depende cómo te sientas tú.
Claro.
Y depende de la seguridad que tengas. Entonces hay tanta mujer que está tan insegura que ya no quieren envejecer. Entonces ya les cambia su cara, ya no son aquellas bellezas. Y a lo mejor pues hubieran puesto un Botox, un relleno normal, pero no, ya es una cosa que ya no son las mismas personas. Ya como las ves y dices, ¡ay, mamacita chula! ¿Me entiendes? O no las conoces.
Claro, claro, sí, completamente de acuerdo. Uh-huh. Oye, y ahorita que dices, me da gusto, por ejemplo, yo que conozco a Rodrigo, a tu esposo, es hace tanto tiempo y que lo quiero también mucho.
Gracias, gracias, mi Jordi.
Hace rato, no te diste cuenta tú, pero moviste los ojos.
Ajá.
Y vi tus
pestañas.
Tus pestañas. Y dije, ¿cómo cada mujer tiene cosas muy sexys? A mí sí. Eso se me hizo muy lindo. Ahorita que te vi las pestañas, así, dije que...
pestaña.
Dije, hay cosas que son muy sexys de una mujer.
Sí, claro.
Y yo te veo muy feliz. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?
25 años. Wow. Cumplí 26.
O sea, afortunadamente te liberaste, o sea, echaste mucho, no quiero decir relajo.
Sí, pero...
O sea, te liberaste, sí, tal, saliste con muchos hombres, sí, tal, saliste, sí, fiesta, sí, algo que ya sabemos.
Sí.
¿No? No, y
no me da miedo decirlo. Claro. Yo lo he compartido.
¿Y hoy cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida de pareja? ¿Cómo es tu vida?
Padre. Muy padre. Me gusta mucho estar en pareja. Mucho. Amo mucho a mi esposo, lo respeto mucho porque yo me pruebo. Cuando viene alguien, porque en este medio me los encuentro a cada rato, a mis ex. Uh-huh. Y me los encuentro a cada rato y me encuentro a Chayanne, que no fue mi ex, ojo. Y me encuentro y digo, a ver, vamos a ver cómo andas, chula. ¿Dónde está tu termómetro espiritual? Pum, y relajada. No se me alborota el gallinero.
Okay.
¿Me entiendes? No. Te voy a decir la verdad, no se me alborota el gallinero.
¿Pero sigue siendo una mujer muy sexual?
Sí, sí. Obviamente va cambiando. Claro, no es lo mismo cuando yo tenía 30 años,
claro,
ahora que tengo 57 años. O sea, sí, el sexo va cambiando, por supuesto, definitivamente.
Oye, te iba a decir algo. Cuando yo me acuerdo mucho, tú y yo llevamos muchos años de conocernos, afortunadamente, y me acuerdo cuando lamentablemente fallece tu hermano.
Ah, sí, muy fuerte.
Cuando fallece, sí, Carlos, y cuando un par de años después, creo...
¿Mi mamá?
Fallece tu mamá.
Ajá, sí, horrible.
Porque además tú ya te habías reconciliado con ella,
ajá,
ya estabas con ella full, ya se habían platicado, perdonado, entendido los,
sí,
errores
todo,
de cada quien. Así como dices tú, el tiempo que ganaron.
Sí.
El nuevo tiempo que... Siempre se estuvieron juntas, pero ahora de una manera distinta.
Diferente.
¿Cómo fue cuando le das un infarto a tu mami?
Uy, fue muy fuerte. porque ella ya le había dado un preinfarto porque no tenía vesícula y no podía comer cosas grasosas y se echaba sus carnitas de vez en cuando. Ay, hija, me cayeron malas carnitas. Y de ahí empezó todo. Y entonces resulta que al día siguiente una diarrea terrible, la va a ver el doctor, su doctor, y le pone un suero y dice, tengo un dolor de estómago muy fuerte. Esto fue un lunes, pasó martes, tengo un dolor de estómago que no se me quita. Y el doctor le dice, Dulce, necesito que el jueves vaya a hacerte un electro. Ok, ¿electro? Sí, ese dolor, porque a las mujeres cuando les da infarto es en el estómago, ojo. Y a los hombres en el brazo.
Okay, sí, exacto.
Okay?
Sí,
entonces, a mi mamá ya tenía su preinfarto. Y obviamente ya cuando, yo creo que no fue el segundo, tercero, pues ahí ya Dios se la llevó. Pero sí fue muy duro, porque ella estaba, pues, con su chorrillo, como todos, cuando nos da chorrillo. Pero yo hablé como dos horas, una hora antes de que se fuera, hablé con ella. Casi no me despedí, porque no sabía que se iba a ir. Pero sí, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Sí, hijita, estoy viendo aquí este programa, me estoy divirtiendo mucho. ¿A dónde vas? Voy a hacer esto para... Y ya cuando a la hora, se fue. Sí, fue muy duro. Perder una madre está muy cañón. Y más mi mamá. Por primera vez me deprimí. Porque yo no soy depresiva. No soy depresiva. Yo soy una mujer muy positiva y muy entrona. O sea, yo he tenido depresiones, me duran dos horas. Así, para pronto. ¡Vamos! ¿Qué te pasa? Estoy deprimida, pero voy a salir. O sea, así soy yo. De lo fuerte que soy. Yo soy... Ella me hizo una valiente. Ella me hizo guerrera. Pero sí con mi mamá. ¡Oh, hijo! Me duró un año. Un año... con pastillas, un año de que no, o sea, soy cristiana, pero sí me pasó así, así una vez nada más, de que me quiero morir. Y me metí a orar y dije, no, eso no es de Dios. Morir, sí lo puedo uno sentir, pero no lo tengo que seguir pensando ni a cultivar ese pensamiento, porque te mueres o te matas. Y entonces dije, no, tengo a mi hija, tengo a mi esposo, tengo mucho por qué luchar, estoy joven. Dije, no, mi mamá no quiere que yo haga, no, pero sí la viví mal, la viví bastante mal.
¿Quién te avisa?
Su chofer nos avisa, llaman al doctor, el doctor creo que llega, el doctor avisa, tu mamá se desmayó, pero le hablaron a esos paramédicos. Ajá. Le están dando como los, ¿cómo le dicen?
Primeros auxilios.
Exacto, y no.
No reacciona.
No reacciona, yo dije, uy, entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me bajó el azúcar, párate en un súper y cómprame un refresco de cola porque la verdad siento que me voy a desmayar. Y oigo la voz de Dios así. Y usted, ay, chale, ya la Yuria habla con Dios. Pues sí, si usted se conecta mucho con él, sí lo escucha. Yo lo escucho. Dijo, me la llevé. Y cuando mi esposo regresó, le dije, mi mamá se fue. No, tu mamá se desmayó. No, mi mamá se fue. Mi mamá se fue. Y al Señor se la llevó. Y ya. Y todavía llegué y estaba todavía calientita. Todavía su cuerpecito estaba calientito. Le tomé su mano, tomé la foto, la subí a mis redes. Y ahí todo como que controlado. Cuando la incineraron, todo ahí en donde la velamos, y todo estaba yo muy controlada y muy, wow, me admiré. Cuando tú no tienes cola que te pise en referente a lo que tú hablaste con tu mamá y tú, a los círculos que cerraste, yo sentí una paz. Yo decía, o sea, no manches, Dios, o sea, ¿qué onda? ¿Qué me inyectaste o qué me hiciste? O sea, ¿cómo era para que estuviera gritando? Como yo atendía a mis amigos artistas a decirle al rey. Yo, o sea, ¿sabes quién? El pelón, ¿cómo se llama?
René Franco.
O sea, René Franco me dijo, güera, me estás ministrando tú a mí, y lloraba. ¿Se fue tu mamá? Le dije, sí, ya sé. ¿Y por qué no lloras? ¿Por qué estás tan tranquila? Le dije, Dios.
¿Trataste de llamarla alguna vez? A mí me pasó una vez eso.
No, pero vi sus recados, su what. Y eso me pegó. Porque yo decía, voy a verlo. No estoy lista. Porque todavía me habló un día antes. Y mi hijita, qué rico que llegaste. Llegué de un viaje. Te amo. Aquí te espero. Te amo. Y dije, no, voy a ver su... No estoy lista. Y ya como a los 5 meses lo vi. ¡Ah, hijo de madre! Me pegó. Como si ella estuviera. Y me pegó tanto. Dije, qué grueso. Es cuando una mamá te deja, cuando un papá... Y sobre todo la cercanía que después volvimos a tener. Fue una cercanía gruesa. Y sí, fue muy duro, Jordi, fue muy duro. Por eso es bien importante, familia que me está viendo. Si tú no has pedido perdón, si tú no te has puesto a cuentas con tus padres, hágalo. Porque yo me recuerdo que mi hermano nunca se puso a cuentas con mi papá. Y cuando mi papá estaba atendido, sufrió mucho. Agarraba el ataúd y gritaba y le decía, papá. Y le dije, Carlos, te dije que le pidieras perdón. te dije que le estuvieran a cuentas, porque nadie sabe, gracias papá, nadie sabe que los papás, nadie sabe cuándo nos vamos a ir. El perdón tiene que ser hoy, familia. Mañana ya es muy tarde. No, pero cuando lo vaya yo a ver allá arriba le pido perdón. No, tiene que ser en vida. La Biblia dice que en vida, porque muertos ya estamos en otro nivel, estamos en otro canal. Ya me entiendes, ahí ya no puedes, ya no, es otro rollo. Entonces, yo te puedo decir que sí la pasé. Se fue mi hermano, que también fue así, ¡pah! Lo atropellaron, fue muy duro. Tenía 51 años. Y yo ya era la mayor en ese entonces, o sea, la mayor, después de él venía yo, sostener a mi mamá. O sea, ahí es cuando yo me di cuenta lo crecida es que yo estaba en Dios, la fuerza de Dios que me dio para sostener a mi madre. Y mi mamá estaba íntegra. Mi mamá, mamita, ¿estás bien? ¿No te quieres ir? ¿No te quieres desmayar? No, hija, no. Estoy igual de... Bueno, hasta ella despidió a mi hermano. Gracias a todos los que vinieron. Gracias, Dios, porque me lo prestaste 51 años. Te lo llevaste. Señor, me lo prestaste 50. Gracias, Padre, gracias. Por algo te lo llevaste. Y yo decía, wow, lo que hace Dios en nuestras vidas. Entonces te digo, cuando mi mamá se fue, yo estaba ministrando a todos los artistas que lloraban.
¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá?
Ah, extraño mucho que siempre se sentía muy orgullosa de mí. Extraño eso, su voz. Que siempre me decía, te traigo tu caldito de pollo, hija. Sí, mamá. Comer todos los domingos, ir a la iglesia con ella todos los domingos. Ayer le estaba diciendo a mi esposo, cómo extraño a mi mamá. Cómo quisiera, porque estoy aprendiendo repostería. Estoy haciendo unos pasteles divinos que nunca pensé. Y me dice mi marido, uy, si tu mamá te viera cocinar. Le digo, sí, no me vio cocinar nunca, de haber dicho esta hija que hice. Muy buena para una cosa, pero mala para la otra. Se hubiera sentido muy orgullosa de mí. Entonces, la extraño mucho. Y yo oía cuando mi mamá me decía, ¿cómo extraño a tus abuelos? Ay, mamita, mis abuelos hace 40 años, 50 años que se fueron, ¿no? Casi, casi, ¿no? Siempre los vas a extrañar. Y es verdad. Es verdad. Siempre yo creo que voy a tener 60, 70, lo que Dios me permita vivir, y la voy a extrañar mucho. A los otros extraño mucho, pero obviamente más a mi mamá. Sí, la extraño mucho. Me hace mucha falta en este tiempo.
Te agradezco mucho la confianza de poder hablar de un tema tan delicado y el yo pensar, ¿no? Cómo empezó toda esta plática que me has hecho el favor de darme,
sí,
y de darnos a todos. Cómo uno de repente no se da cuenta, ¿no? Yo el otro día lo decía, mi papá tuvo un problema de alcoholismo muchos años y él creía que estaba muy bien físicamente. Yo cada vez que lo saludaba al final, que me despedía de él, decía, no se te olvide que te amo. Y me decía, ¿cómo se va a olvidar eso? Y yo en el fondo decía, es que me estoy despidiendo.
Claro, no sabemos cuándo.
Yo no sé qué día se va a ir.
Así es.
Y hoy que me cuentas cómo empezó la relación, cómo fue su infancia, cómo estuvo siempre cuidándote, cómo tuvo grandes aciertos y cómo también tuvo sus errores, y cómo los platicamos, como todos los vamos a tener, y cómo uno se da cuenta del valor de los padres hasta que es padre,
sí,
y cómo tú cuando tienes a Camila y cuando decides adoptar a Camila,
sí.
Y yo me acuerdo mucho de una plática que tú y yo tuvimos en la XCW, y me acuerdo que te pregunté, dije, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Como a los 2-3 meses, y me dijiste, no sé, no sé, y dijiste, no entiendo todavía cómo ser mamá, sí, no sé cómo conectarnos, sí, la niña me rechaza un poco, sí, no sé qué tal,
sí,
y entonces, y me dijiste, y en ese día, tú no te vas a acordar, bueno, no sé, igual si tienes muy mala memoria, sí, pero yo me acuerdo que en el pasillo me dices, es que ahora entiendo tanto a mi mamá.
Sí.
Y ahora entiendo tantos hilos que movía que yo no entendía en ese momento. Y ahora la necesito tanto diciéndome, ¿cómo movías esto?
Sí.
Para poderme ayudar a moverlos yo.
Sí.
Y hay una frase con Camila, con tu hija, que además la acabo de ver aquí afuera y me encantó.
Gracias.
Que me fascinó, que tú empezaste a decir y dijiste, tú eres mi hija del corazón.
Sí, claro. Ella nació en el corazón. Sí, y yo le digo a todos los papás que no pudieron ser papás, adopten, no tengan miedo. Cuando están dentro de los planes de Dios, la adopción es hermosa, porque yo no me arrepiento de haber adoptado a Camila. Ella sabe desde los 5 años que es adoptada porque soy famosa y porque tarde o temprano se lo iban a decir en la escuela. Y tanto la preparé, y Dios me dio esa inteligencia para prepararla, que cuando ella tenía 7 años, 8 años, le dijeron en la escuela, tú eres adoptada. Pero claro, si yo nací en un castillo, mi mamá me fue a buscar un castillo. Ella bien segura.
Lindo.
Yo no nací de la panza de mi mamá. Yo nací en un castillo, soy una princesa. Y para mis papás, yo nací en el corazón. Y yo llegué llorando porque en la escuela me mandaron a llamar. Y dije, ay, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Algo hice mal? Y me dijo, no, no, señora, no hizo mal. Nos sentimos muy orgullosos de Camila porque es la niña más segura, porque es la niña que... El otro día estábamos hablando de cómo nacen los niños y ella fue la maestra. Yo no nací de la panza de mi mamá. Yo nací en su corazón. ¡Ah! Y así fue. Y así ha sido. Entonces, es una niña muy amada. Una niña muy amada. Pero tú no sabes, por eso Camila significa bien amada. Entonces, el ser madre me cambió la perspectiva. Yo tenía que ser mamá, ¿verdad? Porque soy consejera matrimonial, y para ser consejera matrimonial tengo que ser mamá. No como, ¿verdad? Y soy muy feliz. No me arrepiento de haber adoptado a Camila. Es un regalo de Dios. Camila se parece mucho a su papá. Mucha gente piensa que Rodrigo me puso el cuerno y que esa niña es de un cuerno de Rodrigo porque es tan igualita a él. Se parece más ella que su hija biológica. Que mi esposo tiene una hija de 30 años, se llama Carla, que también está hermosa. Es una hermosa mujer. Y se parece más Camila que Carla. Qué increíble cómo Dios todo lo...
Claro, lo vamos
entonces
viendo.
Cuando dentro de los planes de Dios está que tú seas mamá, sea biológico o no, todo sale bien.
Y yo te quiero enseñar algo que para mí es algo muy importante. Sí. Y es esto que dice, ama de corazón.
Wow.
Pero en realidad no es ama el corazón. En realidad nosotros lo pensamos desde el principio porque como te dije, yo te admiro y nosotros como gracias, producción te admiramos mucho. Y es esto, mamá de corazón, porque eso es lo que ha sido para Camila, pero especialmente lo que a mí me gusta es cómo se ha repetido esta historia. Una verdadera madre, no importa sea biológica o no,
sí.
Una mamá es una mamá de corazón.
Sí, porque como a mí me gustan las enseñanzas, me gusta aprender, fui con una psicóloga cristiana, amiga mía cristiana, me dijo, entre más tú mueras a tu yo, más tu hija te va a amar. O sea, ¿cómo? Sí, ámala, pero no ames, ya no ames tanto a Yuri. Ama a Yuridia para que Yuridia también sea feliz, porque Yuri ya es, Yuridia no. Y Yuridia quiere ser feliz, Yuridia quiere ser mamá. Deja a Yuri, deja tu ego, muere a tus deseos personales. Y cuando tú mueres a tus deseos personales, tú haces feliz a los demás a través del amor. Y así fue. Entonces Camila ya me empezó a decir, mamá, te amo. La primera vez que ella me dijo, mamá, te amo. Uy, es como si yo hubiera sentido que Dios me lo estaba diciendo. No, mamá, te amo. Y era bebé. Uy, santo eterno. Y dije, gracias, Señor, porque no cabe duda que no hay libros para ser papás. Pero cuando tú te esfuerzas, cuando tú eres valiente, cuando mueres a tus porquerías, porque a veces el ser humano tenemos porquerías, o sea, del ego, de que no, ¿cómo yo voy a dejar esta gira? Porque que la niña se quede con la nana. ¿Cómo? Si para eso la tuve, para eso me... O sea, ¿cómo? Yo no tuve... Fui al castillo para que la niña la cuidara una nana. Sí tiene su nana, pero definitivamente, pues, no. O sea, uno se tiene que acercar. Sé que no hay libros, ¿verdad? Y no estoy culpando a ninguna mamá que no haya fracasado. Hay momentos que yo también he fracasado como mamá. Digo, esta parte no la hice bien, porque no hay libros, Jordi. Pero no me arrepiento. No me arrepiento. Dios sabía que yo tenía que ser mamá de esta manera. Y estoy feliz. Los planes de Dios son perfectos siempre en la vida.
Pues yo te felicito por ser esa mamá de corazón. Sí. Y te queremos, te quiero dar esto.
¡Oh! ¡Qué lindo!
De quién enseñó a ser esa mamá de corazón. Porque Doña Dulce, con sus aciertos y con sus errores, te enseñó a ser, antes que mamá biológica, mamá de corazón. Y tú aprendiste a ser esa mamá de corazón que decidiste decidir todo y encontrar, y al igual que tu mami, a no renunciar en los momentos difíciles.
Sí.
Porque
sí,
tu mami estuvo ahí al grado de meterse a un súper a buscar un bistec para sacárselo en la blusa, para dártelo a ti. Y tú estuviste dispuesta a tener que dejar, quizá en lugar de ser un súper con un bistec, era dejar toda una gira o dejar todo un tal, o dejar La Voz, o dejar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta temporada para ser esa mamá de corazón. Y te quería dar esto porque,
gracias, qué lindo,
porque estoy seguro que el día de mañana ustedes dos están enseñando a otra mujer,
sí,
que es Camila,
así,
a ser,
sí,
no solo mamá biológica, a ser una mamá de corazón.
Ay, gracias, George.
Felicidades.
Gracias,
te quiero con todo mi corazón.
Gracias,
no tienes nada que agradecer.
¿Lo quedo yo?
Claro, es
ay,
para
qué
ustedes.
Qué hermoso, qué lindo. Gracias, muchas gracias. Y sí,
ser madre es una bendición. Y no importa que el día de mañana para todas aquellas mamás que a lo mejor dicen los hijos no son agradecidos. Nadie somos agradecidos. Unos menos, unos más. Lo importante es lo que tú le des a tu hijo, ¿verdad? Y de eso Dios sí lo anota. A lo mejor los hijos no anotan eso. Ay, mamá, te olvidó hacer... Hiciste otras cosas y a lo mejor los hijos no lo ven. Que yo lo veía con mi mamá. Y a veces mi hija también me dice, ay, mamá, es que no... Ay, mi hija, pues yo dejé de hacer gira, dejé de hacer telenovela, de muchas cosas que quería hacer y no lo hice por ti. Y le agradezco mucho a mi esposo porque mi hija nunca ha estado en un... ¿Cómo sabes esto? La escuela. ¿Festival? ¿Festival? Sin mí. Nunca. Yo dejé shows, dejé de ganar mucho dinero. Y lo digo públicamente para que esto se quede aquí sellado, porque a veces se habla tan mal de las artistas. Y sí, a lo mejor algunas no han sido buenas mamás, porque no hay libros. Yo tampoco digo que soy perfecta. No, también tengo muchos errores. Pero sí quiero que se quede asentado, porque sí, a veces se nos juzga tanto a las artistas de que somos malas madres, porque preferimos nuestros egos y nuestras vanidades. En mi caso, yo he muerto muchas cosas como artista y no me arrepiento. Digo, gracias. Y el que me ha apoyado fue mi esposo, que se me ha dicho, acuérdate. Sí, sí, tienes razón. Es que me están pagando tanto. Tu hija el día de mañana va a decir, mi mamá nunca me dejó en un festival. Y así ha sido.
Pues yo la verdad te felicito. Felicito a las tres.
Gracias.
Felicito a Doña Dulce.
Gracias.
Te felicito a ti. Felicito a Camila también, porque ella también ha tenido un camino difícil que sacar adelante.
Sí.
Y felicito a todas las mamás, a todas las mamás que nos están viendo, a todas las mamás de corazón. A veces no es biológica, a veces quizá alguien adoptó a alguien, a veces son tus sobrinos, a veces son tus nietos, a veces son tus vecinos, a veces son los hijos de tu hermana o de tu hermano, los que tú sacaste adelante. Pero una mamá de corazón no se olvida jamás y deja una huella para enseñar a otra persona a ser una mamá de corazón. Te felicito.
Gracias.
Te agradezco mucho tu tiempo.
Gracias,
sé que
Jordi.
Estás ocupadísima. Te quiero con todo mi corazón.
Gracias, Jordi.
Y agradezco mucho en esta carrera tener la oportunidad de conocer a gente tan linda como tú. Y te felicito por esa familia tan linda. Gracias,
gracias
por
amigo.
Todo.
Que Dios te bendiga y gracias a todo tu público. Espero que se hayan divertido y que hayamos aprendido todos, porque siempre aprendemos todo. Así que gracias, Doña Dulce, ¿verdad? Donde quiera que esté, bueno, donde quiera que esté, no, yo sé que está con el Señor.
Nos está viendo.
Y la voy a ver.
Nada más que por Sky.
Exacto.
Nos queremos, más.
Chao, gracias. Ay. Gracias, Gracias.